Quisiera hacerle una pregunta que yo creo que uno tiene una respuesta digamos que muy cercana, ¿cierto? Pero vamos a ver, podríamos cuantificar, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted consume o cuánto tiempo usted dura en su celular diariamente? ¿Cuánto tiempo, no? Yo no sé si a usted de pronto le aparece un mensajito cada domingo, ¿cierto? Que le dice la estadística semanal del tiempo que usted ha durado en el celular es tanto. ¿Sí? De pronto a algunos sí, a otros no. Pero le voy a dar un dato para que usted me responda si es más alta que este promedio o más baja que este promedio. Entonces, algunas estadísticas dicen que en Colombia el tiempo promedio de consumo de celular es de 4 horas al día. De 4 horas al día. Entonces usted podría decir si su promedio es más alto o más bajo. ¿Qué piensan? Aquí los estamos mirando en cámara. ¿Será que más bajito por aquí? ¿Uno es más alto? Ok. Bueno. Entonces, ok. ¿Algunos un poquito más alto? Bueno. Entonces, ¿qué sucedería si pudiéramos cuantificar la cantidad de tiempo que usted ora a la semana? ¿Cómo le iría? ¿Cierto? ¿Cómo le iría si pudiésemos ahora cuantificar ese tiempo promedio que usted ora a la semana? Entonces, hace 8 días Natica nos habló de los síntomas que muestran esa falta de oración, ¿no? Y el propósito de esta reflexión de esta mañana es exponer lo importante que es la oración en la vida del creyente y el impacto que tiene en la familia y la bendición que trae a la iglesia, la oración. Entonces, voy a presentar aquí mis diapositivas. Denme un segundo. Listo. Entonces, esta reflexión lleva como título Las bendiciones del que ora. ¿Sí? Entonces, ciertamente, ahora sí. Ciertamente, pues la doctrina y la teología son muy importantes para usted y para mí, ¿cierto? Porque la verdad es importante. Bien. El estudio de la palabra, la doctrina y la teología son muy importantes, pero también necesitamos ser hombres y mujeres de oración. ¿Cierto? Esto es fundamental. Estos son dos elementos cruciales dentro de la vida cristiana. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Entonces, si nosotros examinamos cuidadosamente la vida de los santos, ¿cierto? Como por ejemplo los santos de la Biblia, como Moisés, David, Daniel, Pablo, o en la historia de la iglesia, como por ejemplo los reformadores en su momento, como Lutero, Branford, o los puritanos, como Jonathan Edwards, Whitfield, John Flavel, todos ellos fueron grandes oradores. Ellos tenían un elemento muy, muy en común, si analizamos la vida de todos, y es que básicamente no solamente tenían en común a Cristo, a la teología evangélica, pero tenían un elemento adicional supremamente crucial en sus vidas, y era, ellos eran hombres y mujeres de oración. Y Dios los utilizó muchísimo porque precisamente ellos tenían en su comunión con el Señor ese elemento crucial que era comunicarse con Él. Hombres y mujeres de oración. Entonces, yo no sé si usted ha escuchado de pronto, ahorita, hoy en día, muchas personas andan muy ocupadas, ¿cierto? Andan muy ocupadas. De pronto usted ha escuchado estas excusas, ¿no? Cuando se le habla del tiempo de la oración. Y entonces escuchamos cosas como, tengo cosas del trabajo, yo no oro porque las reuniones, tengo reuniones hasta tal hora. Llego muy cansado, tengo una videollamada con amigos, el partido de fútbol va a empezar y entonces yo no alcanzo a orar, la novela o la serie que me dijeron que me recomendaron es esta y tengo que ir a verla, pero se acaba muy tarde, entonces no me alcanza el tiempo para orar, o el chisme, ¿cierto? El chisme de Shakira, entonces eso tengo que investigarlo porque entonces no estoy en la onda. O el cansancio, ¿cierto? Y la fatiga de la vida ocupan ese tiempo de oración. Eso es lo que vemos muy, muy a diario común, ¿no? Entonces, déjeme decirle algo de entrada. Y si usted verdaderamente, usted como hermano de la iglesia, quiere ser altamente utilizado por Dios aquí en la tierra, en otras palabras, si usted quiere ser un éxito bíblicamente en el ministerio, en su familia, en su trabajo, tiene que pasar largo tiempo con el Señor. Si no lo hace el Señor, no lo va a utilizar. Difícilmente lo va a utilizar. Entonces, yo aquí coloco una fórmula, vamos a ver una fórmula matemática, lo que llamaríamos el 2 a 1. Bien, el 2 a 1 lo vemos acá. Entonces, una persona debe pasar por lo menos, un creyente debe pasar por lo menos 1 o 2 horas en el estudio de la palabra, ¿cierto? En la parte analítica, en la parte racional, ¿cierto? Leerla y releerla, así como nos decía Jorgito en su momento, para que la pueda comprender mucho más, ¿bien? Pero por lo menos 1 hora en oración, diaria. Esa es una clave, una fórmula supremamente importante. Yo puedo pasar 2 horas estudiando la palabra, leyéndola, haciendo mi taller, ¿cierto? Que puedo ir haciéndolo en 3 semanas, pero por lo menos 1 hora de oración. Esa es una fórmula supremamente importante para que usted la tenga en mente. Entonces, si hay algo que pueda transformar la vida de un creyente de 0 a 100, de revolución de 0 a 100, es la oración. Es la oración. Pero, ¿qué vamos a orar? ¿Cierto? Entonces la pregunta dice, uy, pero 1 hora, usted dice que 1 hora de oración, wow, pero ¿yo qué voy a decir en 1 hora? ¿Cierto? La Biblia. Lo que está escrito en la Biblia. ¿Cierto? Entonces, por eso es que debemos leer la Biblia y oramos lo que dice la Biblia. En principio es difícil. Fíjense que si miramos Gálatas 5:17, si miramos Gálatas 5:17, nos dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, de alguna forma nos va a costar. En principio nos va a costar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la carne aborrece a la oración. Es mucho más fácil estudiar la Biblia, ¿cierto? Hacer la guía, hacer el taller, que orar. O sea que realmente la pelea, o si yo llego a tener una guerra, la guerra no debe ser contra mi señora, ¿cierto? O contra su jefe. La verdadera guerra es contra su carne, porque la carne quiere que mi alma duerma, yo no ore, no haga absolutamente nada de oración y más bien termina endureciendo mi corazón. Y la oración es lo que me da vida, lo que me da vida. Entonces, para motivarlo esta mañana a la oración, con la ayuda de Dios quiero exponer estos 3 puntos, exponer estas 3 bendiciones de la vida del que ora. La oración trae bendición en mi vida, la oración trae bendición a mi familia y la oración trae bendición a mi iglesia. Entonces, iniciemos con el primer punto. La oración trae bendición a mi vida. ¿Ven? En un primer momento, la oración debe ser por sí mismo. ¿Cierto? Usted debe orar por usted mismo, ya que la necesidad más grande de su casa, de su familia, de sus hijos o de la persona con que usted, con quien usted habite en su casa, es que usted sea cada vez más como Cristo. Entonces, ore por su crecimiento espiritual. Eso es fundamental, ¿cierto? La primera parte de la oración en el día debe ser por mi crecimiento espiritual. Que yo crezca en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, en que yo me conforme cada vez más a Cristo. Y tenga usted la plena certeza de que Dios le dará el crecimiento por medio de la oración. Eso es una fórmula infalible. Primera de Corintios 3, del 6 al 7, nos dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire usted que el crecimiento viene de Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino solo Dios es quien da el crecimiento. Entonces, Dios, es Dios quien da el crecimiento y por medio del estudio de la palabra y la oración. Supremamente importante la oración en la vida del creyente. De pronto usted ha escuchado a otras personas que dicen, se las ha cruzado por el camino, y dicen, no, es que yo me estanqué, es que yo no sé qué hacer, yo no sé si cambiar de iglesia, de religión, yo ya no sé, ya no soy el mismo que antes, ¿cierto? ¿Por qué podríamos escuchar este tipo de personas así? Bueno, pues porque básicamente se ha apagado la oración en ellas, han dejado de orar. Mire usted este comparativo que me pareció supremamente crucial, y es el primer signo de vida de un bebé es cuando un bebé nace en este mundo es respirar, ¿cierto? Lo primero que hace un bebé es respirar. Asimismo, el primer acto de los hombres y de las mujeres cuando nacen de nuevo es orar. Ese símil tan interesante, ¿no? El primer signo de vida de un bebé es respirar. El mismo, si lo trasladamos a la vida espiritual, el primer acto de los hombres y de las mujeres cuando han nacido de nuevo es orar. Pero no solamente oran cuando de primerazo, ¿no? Sino que mantienen una vida de oración. De ahí que históricamente se conozca a la oración como la respiración del alma. Si pudiésemos encontrar un concepto de qué es la oración, podríamos decir es la respiración del alma. Entonces, no solamente Dios estimó que la oración es una señal, ¿cierto?, de haber nacido de nuevo, sino también es un medio principal para la santificación. Mire usted estas bendiciones que también trae la oración. La santificación, es decir, resistir al pecado por medio de la oración. Mire lo que dice Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, vivirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En la medida en que habite la oración en usted, el pecado va a empezar a escasear. Ese pecado no se mantendrá firme en el corazón de una persona que ore fervientemente contra él. De manera que la oración también nos permite resistir al pecado. Lo contrario también es cierto. Un segundo elemento, una segunda bendición de la oración es que podemos encontrar la paz que nosotros necesitamos, que el alma necesita. Miren lo que decía David en el Salmo 62:1. Dios solamente, en Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. La paz que usted necesita la encuentra en la oración. La paz que necesita su alma la encuentra en la oración. Eso es otra bendición que trae consigo la oración. Pero también tenemos refugiarse en la protección del Padre. Usted también puede ir a buscar al Padre para encontrar refugio y protección en la oración. Salmos 9, 91, 2 al 4 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de las alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, entonces, no solamente en la oración podemos ser santificados, podemos encontrar la paz que necesita el alma, sino que también podemos refugiarnos en protección con el Padre. Y tenemos dos elementos más que también trae consigo la oración, y es depender absolutamente de la soberanía de Dios. El Salmo 55:22 dice, echad sobre Jehová esa carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Depender absolutamente de la soberanía de Dios. Y finalmente, encontrar la máxima confianza en el Padre. O sea que si la oración no solamente es un elemento para o una señal para yo saber si realmente soy salvo, mire todas las bondades que tiene la oración. Santificación, encontrar la paz que necesita mi alma, refugiarse en la protección del Padre, depender absolutamente de Él y encontrar la máxima confianza en Él. Lo tiene todo. La oración es la esencia del cristiano. La oración es el respirar del alma del cristiano, ¿cierto? Mire, le quiero poner un ejemplo, porque muchos dicen, no, pero es que yo no sé si debo orar por la mañana, por la tarde o por la noche. No sé dónde hacerlo, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy bonito y es, yo creo que usted ha visto, cuando un niño se levanta, cuando un niño recién se levanta de la cama, ¿qué es lo primero que hace? A buscar a sus papás, ¿cierto? Lo primero que hace es ir corriendo a buscar a sus papás. De ahí también un poquito que el Señor Jesús nos haya dicho, sean como niños. Lo primero que uno debe hacer en la mañana es ir a buscar a su Padre Celestial, ¿cierto? Ir a buscarlo en oración. Entonces, si la oración es el respirar del alma, que es lo que estamos mencionando ahorita, ¿cómo un creyente puede vivir sin orar? ¿Cómo un creyente puede vivir sin respirar espiritualmente, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puede vivir una vida sin una fuente de respiración que esté agotada o que se anula? ¿Cómo un cristiano puede vivir una vida así? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar de este punto es que usted debe orar por su crecimiento espiritual, porque esta es la máxima bendición de su vida. Respirar, que respire su alma por medio de la oración. No se puede, no deje apagar la oración en su vida, que sea un elemento crucial, crucial en su vida y que lo pueda practicar todos los días. Un segundo punto, una segunda bendición grandísima que trae la oración es en la familia. El segundo, yo digamos que cuando oro personalmente, yo le digo al Señor, primero pues por mi crecimiento espiritual, pero luego yo también oro por mi esposa, para que ella sea una mujer de Dios, una mujer como la de Proverbios 31 o como la de 1 Timoteo 2 o Tito 2, ¿cierto? Que sea una mujer que sea piadosa, virtuosa, porque la necesidad más grande de mis hijos es que sus padres se amen el uno al otro y que sean como Cristo. Entonces, yo debo orar por mi esposa y la esposa debe orar por su esposo, ¿cierto? Que sea eso el segundo elemento de la oración que usted pueda hacer cuando esté orando. Deuteronomio 6 al 7 dice, y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y las hablarás de y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Repetir esas palabras a los hijos. Entonces yo también oro por mi esposa, oro por mi hija, ¿cierto? Oro porque mi hija conozca al Señor, porque ella venga a ser entregada totalmente a su reino. Yo oro por su futuro esposo. ¿Qué tal? ¿Qué tal usted orando por el esposo de su hija en el futuro? ¿O por la esposa de su hijo? ¿Sí lo ha hecho? ¿Qué tal orar por los suegros? Que sean piadosos, que sean amantes de Cristo. ¿Sí ha orado usted alguna vez por los suegros? Bueno, que sea este un tiempo para que usted también pueda orar por ellos. Entonces, yo oro por mi hija, ¿cierto? Por mi núcleo, por mi esposa. Porque tengan un corazón que amen a Dios con todo su ser. Esa es mi oración por mi familia. Entonces, podemos encontrar padres también que a lo mejor digan, no, pero es que yo para qué le enseño a orar a mi hijo o a mi hija, si tiene muy poquitos años, él no va a entender de eso, él no entiende eso. Entonces, yo más bien espero a que él esté más grande y ahí sí le enseño a orar, ¿no? Que la oración sea un espacio para que usted encuentre el deleite de la presencia de Dios. Su hijo o sus hijos lo van a entender y lo van a hacer con un corazón supremamente agradecido. Con su esposa o su esposo, oren por ellos y que sea usted convertido en una persona de Dios. Entonces, quisiera hacerle dos preguntas en cuanto a la bendición que trae la oración en la familia y es, ¿cuántos días de este año usted ha dedicado a enseñar a orar a sus hijos? ¿Sus hijos ven a Cristo en usted? ¿Será que la palabra oración es extraña en su casa? Que este año no sea así. Que este año, más bien esa palabra oración, cada vez tome más sentido en su casa, que sea un elemento de unión familiar, ¿cierto? Que usted y su familia sean absolutamente dependientes al Señor. Esa debe ser su meta este año, que la oración sea la mayor fuente de bendición que usted puede llevar a su familia. Entonces, la oración trae bendición a mi casa, trae bendición a mi familia. Y como tercer punto, la oración también trae bendición a mi iglesia, ¿cierto? Pero también a mi sociedad. Entonces, yo en un tercer momento oro por mi iglesia. Oro por las necesidades de mis hermanos. Fíjense que una de las necesidades más grandes de los hermanos en la fe es que usted sea cada vez como Cristo, cada vez más como Cristo, ¿sí? Entonces yo también oro por los ancianos de la iglesia, por el consejo pastoral, por el consejo administrativo, por los predicadores que cada semana usted los va escuchando y hacen un trabajo supremamente importante para enseñarle a mi familia, para enseñarme a mí mismo, ¿cierto? Yo oro por ellos, oro por su integridad, porque anden como cristianos bíblicos, por sus necesidades, por los problemas que tengan, esas dificultades que tienen, como todos nosotros, que sean cada vez más como Cristo, que sigan conociendo al Señor en oración, que sean llenos de su poder. Eso es lo que yo oro por los miembros de mi iglesia, ¿okay? Entonces, eso trae una bendición muy, muy bonita y muy grande a nuestra iglesia, a cielos abiertos. Entonces, ¿qué nos dice Juan? Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin él, separados de él, nada podemos hacer. Entonces, no hay nada mejor que un hermano que sabe orar, ¿cierto? Yo no sé si de pronto usted se ha cruzado con esos hermanos que saben orar fervientemente, que hayan pasado mucho tiempo con el Señor, que sus oraciones están basadas en textos bíblicos que dan aliento, ¿cierto? Uno, por lo general, en la iglesia se encuentra con dos tipos de personas. Los que tal vez crecen muy lentamente, ¿cierto? Van creciendo muy lentamente. Ellos han nacido de nuevo, pero todavía sigue siendo como bebés. Uno escucha de ellos siempre como las mismas experiencias, las mismas cuestiones, siguen siendo iguales que hace 10 años. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su vida de oración no la ha tomado seriamente. Mientras que vemos por otro lado hermanos, ¿cierto?, de la iglesia, que siempre parecen estar avanzando, ¿cierto? Que ellos crecen como la hierba después de la lluvia, todo el tiempo van creciendo. Aunque a veces se debilitan, como todos, ¿cierto? Algún problema nos puede debilitar, pero hay hermanos que usted los ve que ellos crecen y ellos prosiguen, ¿cierto? Y cada vez van añadiendo gracia sobre la gracia, fe sobre la fe, fuerza a la fuerza. Entonces, cada vez uno los ve con un corazón más puro, ¿cierto? Que se llena de alegría uno de ver a estos hermanos, y su estatura espiritual cada vez es más fuerte, es cada vez más alta. Entonces, Lucas 17:10 dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mire que estos hermanos que son los que más tiempo en oración han estado, son los que básicamente uno nunca los ve figurando allá en, digamos que en el supertítulo, ¿cierto? Sino que ellos son humildes, ellos son personas cada vez más humildes. Son creyentes que hacen mucho por la iglesia, pero figuran muy poco, ¿ok? Estos son los que hacen que el evangelio sea precioso, ¿cierto? Que hacen que ese evangelio sea bello, delante de los ojos de todos, y quieren y aman a Dios en el secreto. Buscan a Dios en el secreto y pasan largo tiempo de oración con el Señor. Ahí está la clave. Alguna vez, yo no sé si de pronto usted ha escuchado a Jonathan Edwards, él fue un puritano, y en una oración que hizo para su iglesia y tratando de explicar qué era la oración, él escribió el siguiente poema. Dijo: en la oración me veo como nada. Encuentro mi corazón buscándote con intensidad y anhelo y sed vehemente de vivir para ti. Benditos sean los fuertes vientos del Espíritu Santo que me apresuran a buscar tu rostro. En oración todas las cosas abajo de la tierra o en la tierra desvanecen y nada parece importante. En la oración busco la santidad, busco la salvación de los demás. En la oración todas mis preocupaciones mundanas, miedos, angustias desaparecen y son todas de poca importancia, como un soplo de viento. En la oración yo puedo colocar todas mis preocupaciones en tus manos y estar a tu entera disposición. No tengo ninguna voluntad o interés propio. En la oración yo puedo interceder por mis amigos, ministros, hermanos de la iglesia, el reino venidero, con plena libertad. Ayúdame a estar siempre en oración y nunca dejar de orar. Esta es la oración de un puritano, de una persona que anhelaba con todo su corazón vivir en oración, y agradecía al Señor porque esa oración iba a traer bendición a su vida, a su familia y a su iglesia. Entonces, que la oración sea parte elemental este año, que sea nuestro reto. Ese reto que, como le decía ahorita, puede ser una relación 2-1, ¿cierto? Que usted pueda estudiar la Biblia 1 a 2 horas, pero siempre 1 hora de oración. Que podamos tener ese récord al final de la semana, ¿cierto? Que yo analice y diga, oiga, ¿cuánto tiempo estuve en oración esta semana? Que me aparezca como esa alarma en el celular que dice, usted se gastó tanto tiempo en el celular, ahora si cuantificamos la oración, usted tiene entonces este tiempo de oración en la semana. Bien, entonces vamos a pasar a nuestras conclusiones. Y para eso le voy a pedir a Normis que nos ayude a leer las conclusiones, la primera. Entonces, la invitación es a estudiar profundamente la Biblia, la palabra del Señor, a predicarla, ¿cierto? Yo lo animo a que usted desarrolle ese aspecto en su vida, pero la oración, por lo menos 1 hora al día, aprendiendo a orar, aprenda a orar, ¿sí? Ore por estos puntos que yo le mencioné, pero también por sus necesidades, ¿cierto? Usted aprenda a orar, hágalo por 1 hora al día. Usted se va a dar cuenta con la oración que cuando usted empieza a compartir con Dios, cuando usted empieza a hablar con Dios de cómo le fue en el día, ¿cierto? Porque usted puede hablar con él como si fuera un padre. Usted puede hablar, hoy me fue muy bien, o más bien, hoy me fue muy mal, Señor, hoy me fue muy regular, hoy vi a 2 jefes que se pelearon, Señor, y no supe, ¿cierto? Él me va a escuchar porque es mi padre, ¿cierto? Y en ocasiones, usted se da cuenta que 1 hora se le va a pasar rapidísimo. Es decir, ya llevo 2 horas orando, qué maravilla, ¿cierto? Entonces, hay veces usted va a sentir eso. De manera que comparta tiempo con su padre, comparta tiempo con la oración o en la oración. Así es. Entonces, que este año sea el mejor año de su vida espiritual. Que este año usted encuentre cuán importante es la oración, el impacto que tiene sobre su familia y la bendición que trae esa oración a la iglesia. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre Celestial, Padre bueno, agradecemos humildemente ante ti por las bendiciones que hemos recibido, Señor, a través de la oración. Te agradecemos por la manera en que nos has permitido crecer espiritualmente estos años que han pasado, Señor, por sostenernos a pesar de nuestra rebeldía, Señor. Confesamos que tal vez no hemos orado tanto como debería ser, que hemos dejado que los afanes de la vida dirijan nuestra vida, dirijan nuestro tiempo, dirijan nuestra forma de ser, Señor. Y que tal vez hemos descuidado eso que es tan importante, que es la oración, Señor. Muchos ya no oran, muchos ya no leen las Escrituras. Y esa es una vida espiritual que cada vez se seca y se seca más, Señor. Permítenos, Padre bueno, que este año sea diferente, Señor. Que este año se intensifique la necesidad de la oración en esta iglesia, Padre bueno. Que los pequeños, los jóvenes, los ancianos de Cielos Abiertos vean a la oración como ese mecanismo que Dios concedió para que nuestra alma respire y que corramos a ese refugio en el Padre, en ese Padre de las luces, en el Padre de las misericordias, en el Padre del perdón. Gracias, Padre bueno, porque nos has dado muchas formas en las que, y mucho tiempo en el día en el que podemos orar. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Oro por los ancianos de la iglesia, Padre bueno. Oro por el consejo pastoral, por los predicadores que enseñan, Señor, por su integridad, porque cada vez anden más como Cristo. Y te pedimos, Padre Santo, que nos sigas guiando, que nos sigas fortaleciendo, en especial esta comunidad de Cielos Abiertos, que sigamos buscando las cosas de arriba, Señor, dándote la gloria en todo lo que hacemos. Y que seamos cada vez más parecidos a Cristo en la oración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.